Posiblemente ya se han preguntado si Dios tiene un plan para el padre y sus hijas, así como lo tiene para los hijos. Les dará gusto saber que de hecho lo tiene. En nuestro siguiente mensaje, Un padre y su hija, descubriremos que el diseño de Dios es que las hijas busquen la afirmación de su padre.
¿Han observado el ataque que se ha desatado contra la mujer piadosa en nuestro país? ¿Han observado lo que está ocurriendo ahí? Dudo que jamás haya habido una época en la que la mujer piadosa haya sido más atacada que en la actualidad. No veo en los libros de historia que jamás haya sido atacada como hoy. Todo padre enfrenta un reto enorme para la crianza de su hija para que llegue a ser una mujer piadosa, para que abrace su feminidad, que abrace normas piadosas de vestimenta y conducta, que se goce en su diseño como mujer, y le inculque la esperanza de que ella puede confiar en Dios para que le traiga a un marido que no la use. Ese es un reto. Al hablar con los padres en los lugares donde doy conferencias y que tienen hijas, ellos me platican que sus hijas han perdido la esperanza de encontrar un hombre piadoso. Es como que han perdido la esperanza. Y se están conformando con algo mucho menor. El reto de un padre en la actualidad es tremendo. La mujer es el objetivo primordial de los medios, de Hollywood, de la comercialización y de la publicidad. Leí un artículo en la revista World, posiblemente ustedes lo hayan visto, por Jim Baith. Y en este artículo escribió lo siguiente, y cito, «Las consumidoras femeninas ahora son las que mandan. Los conocedores del cine saben que los llamados caprichos femeninos, películas sobre amor y relaciones, son las que realmente dejan dinero». Consideren Titanic. No es una película acerca de un barco. Así lo entiendo yo. Además escribe, el hecho es que prácticamente las únicas personas que hoy practican el arte aparentemente masculino de la política dura y el uso agresivo del poder son las feministas. Dice, no se trata de una inversión de papeles, sino de una inversión de sensibilidades. Los hombres siguen ocupando los puestos de poder, pero se conducen cada vez más como antes esperaba de la mujer. La mujer está transformando el medio laboral y la industria de los espectáculos, pero se ven obligadas a llenar el vacío del género, conduciéndose a la vez como varones. Allí termina la cita. Cuando leí eso, pensé qué clase de modelos existen para nuestras hijas de mujeres piadosas. Traté de pensar en las mujeres más conocidas, las que están en el público, y pensé, yo no quisiera señalar alguna de ellas y decirle a mi hija, quiero que seas como ella. Y se debe a que la feminidad piadosa ha sido atacada por tanto tiempo y el ataque ha sido severo. ¿Qué debe hacer un padre con su hija? De eso queremos hablar en esta sesión. El principio de identidad del que hemos hablado en la primera sesión también es aplicable a las hijas. Dios ha hecho las cosas y ha diseñado a las hijas para que busquen en sus padres la afirmación de su feminidad. Quizá busquen en su madre un modelo, pero cuando se trata de contestar, ¿soy adecuada como mujer? ¿Estoy bien? ¿Soy la clase de mujer en que se fijará un hombre piadoso, atraeré a los hombres? Buscan esa respuesta en papá. Y esto se deja ver en maneras muy sutiles. Por ejemplo, recuerdo un día que fuimos al supermercado y llevé a mis hijas. Me di cuenta de que ellas se fijaban en todo lo que yo miraba. Ellas estaban observando y me alegro de que el Espíritu Santo me hizo consciente de eso. Porque ustedes saben que en la actualidad los supermercados, uno tiene que caminar por el pasillo así. ¿no? No puedes mirar a la izquierda, como dice ese pasaje. No mires a la izquierda ni a la derecha. Dirige tus ojos hacia adelante. Allí hay pornografía. Prácticamente. Pero observé que aun cuando había otras personas, mis hijas se fijaban para ver qué era lo que yo miraba y lo que estaba sucediendo. Lo que ellas querían saber era qué clase de mujer sería la que yo afirmaría con una mirada. Estaban buscando en mí la afirmación de lo que es una verdadera mujer. Recuerdo una ocasión en la que cargábamos gasolina. Fuimos con toda la familia a algún lugar y yo estaba llenando el tanque y mientras lo hacía, llegó una muchacha en la siguiente bomba para cargar su tanque, pero no venía por gasolina, venía por hombres. Y era muy obvio. Y mientras ella se pavoneaba y coqueteaba, tratando de llamar la atención de todos los hombres que estaban comprando gasolina, yo estaba consciente de eso. ¿Ustedes saben cómo es eso? Uno está consciente de que ahí está. Y estaba allí. Y el Espíritu Santo me dijo, no la mires por nada. Y seguí bombeando gasolina, llenando el tanque. Y mi esposa y mis hijas me dijeron después lo que había ocurrido. Esta muchacha, cuando fue a pagar, y te digo, ella se iba exhibiendo de tal forma en que todos la voltearan a ver y me miraba a mí, tratando de conseguir que yo la mirara. Dijeron que no se fijaba en ningún otro, solo en mí. Y yo me preguntaba, ¿por qué yo? Y mi esposa me dijo, es porque tú no la mirabas. La estabas haciendo enojar. Ella dice que era obvio. Y cuando me subí al coche, fue tan chistoso, me subí al coche, me senté, estábamos por retirarnos y Alma gritó, ¡bravo! Así nada más. Y después me platicó lo que había sucedido. Me dijo, Abby y Alisa y yo te estábamos observando para ver si la ibas a afirmar. Felicidades, Norm. Y yo tuve que decir, felicidades, Espíritu Santo. Ese fue el Señor, porque la carne simplemente no podría. Honestamente, la carne cedería. Es el Espíritu de Dios, es el Hijo de Dios en nosotros, el que nos guía y nos guarda. Y por eso damos gloria a Él. Pero eso subraya esto. Ese es el hecho que trato de establecer. El principio de identidad es que aún la hija espera en su padre la afirmación de lo que es la feminidad. Y si el padre no conoce el plan de Dios para su hija, en esa medida la descuidará y como resultado su hija buscará aceptación y aprobación y afirmación en los jóvenes en lugar de buscarla en su padre. Como quiera buscará la afirmación, como esa muchacha en la gasolinería. La conducta de ella me dice mucho respecto a su relación con su padre. Ella no recibía afirmación en su casa. Por tanto, la estaba buscando con otros muchachos que fueran para ella como un padre. ¿Ven? Y suplieran esa necesidad en su vida. Bien, imaginen conmigo por un momento a una muchacha de 14 o 15 años de edad que va a salir por primera vez con un muchacho. Ella no sabe lo que su padre sabe acerca de los muchachos. ¿Verdad? ¿Correcto? Ella tampoco sabe si va a ser aceptable y aprobada. ¿Qué es lo que más necesita? Incluso esa probablemente sea la razón por la que está saliendo con ese muchacho. ¿Saben? Pero si su padre ha estado demasiado ocupado para fijarse en ella o afanado para ocuparse con estas cosas, de hecho, ha estado tan ocupado que piensa que sea muy bueno que su hija esté saliendo con un muchacho, porque de esta manera él no tiene que preocuparse por ella. Ese es un engaño, ¿no? Él no tiene que invertir su tiempo para desarrollar una relación con ella. Si el padre está demasiado ocupado, ella pensará más o menos así. Quizá algún otro hombre me dirá lo que significa ser mujer. Ella le preguntará a su papá si se ve bien. Papá, ¿Está bien mi maquillaje? ¿Esto es lo que significa ser mujer? ¿Así es como debe vestir una mujer? ¿Mi pelo está bien? Pero en realidad todas estas preguntas superficiales, todas estas preguntas sobre lo externo pudieran ocultar la verdadera pregunta importante. ¿Me estoy convirtiendo en una mujer? ¿Que es aceptable? ¿Estoy llegando a ser una mujer que sea agradable y aceptable? ¿Estoy preparada para la vida? En realidad esa es la pregunta básica que ella quiere que papá le conteste. Pues señores, esa es nuestra responsabilidad como padres con nuestras hijas. Pero no solo con nuestras hijas como mis hijas Abby, Abby, Alisa y Amanda, sino que también es aplicable a la otra hija en nuestro hogar, nuestras esposas. Las cosas que quiero compartir con ustedes en esta sesión son cosas que he aprendido viviendo con las cuatro hijas en nuestro hogar. La hija mayor, mi esposa, y luego con mis tres hijas. Señores, es un privilegio que Dios me ha concedido el afirmar a nuestras hijas. Y yo quisiera compartir con ustedes 9 maneras en las que ustedes pueden afirmar la feminidad piadosa en su esposa y en sus hijas. Estas son simplemente sugerencias prácticas. Estoy seguro de que ustedes podrían pensar en otras maneras, espero que así sea, pero estas son solo algunas que han sido importantes para mí. La primera es esta. Manifiesta diariamente una expresión de amor y afecto no sexual a tu esposa primeramente y después a tus hijas. Lo que se logra con esto es que comunica ahora, estoy pensando más en términos de las hijas, pero esto comunica a la hija que ser mujer es más que solo ser un objeto sexual. Es más que ser alguien que puede ser usada. Cuando llego a la casa y expreso afecto, afecto no sexual, ¿me explico? No es algo que conduzca a nada, no estoy tratando de conseguir algo, solo estoy diciendo a mi esposa, te amo, te aprecio como persona, me gusta estar cerca de ti, eres especial para mí. Me agrada el hecho de que tú seas mujer. Yo soy hombre y tú eres mujer y esto es fabuloso. Y ¿saben? Y cuando comunico esto mediante ese contacto, afecto no sexual, la hija dice, ¿sabes? Es maravilloso ser mujer de esa manera. Una mujer que recibe cuidado y cariño de esa manera. Yo quiero ser amada por un hombre de esa manera. Yo quiero eso. Es algo maravilloso ser mujer. Pero yo he visto padres que, debido a esa mala relación con su esposa, casi no toman en cuenta a su esposa y muestran afecto de manera no sexual con su hija y ignoran a su esposa. Esto es muy destructivo. Por eso he dicho, muestra afecto no sexual por tu esposa primero y luego por tus hijas. Porque si eso no sucede, la esposa y las hijas no respetarán al marido. Y en lugar de eso, comunicarán precisamente lo contrario. No es bueno ser mujer. Solo es una persona para ser usada. Así que he observado que esa es una cosa que podemos hacer, ustedes y yo, como padres de nuestras hijas. Proveer un amor y afecto no sexual diario, un amor y afecto no sexual a la esposa primeramente y luego a nuestras hijas. Una segunda manera en que podemos afirmar la feminidad piadosa es proveer un ejemplo de servicio y protección a la esposa y a las hijas. Si meditas en esto, cuando yo sirvo a mi esposa en todas las maneras posibles, sirviendo en la casa, cada vez que ella necesite algo, tratándola como vaso frágil, ¿no? Así como la Biblia dice, trato de protegerla y cuidarla, aun en cosas pequeñas como servirle, retirándole su silla para que se sienta a la mesa. Y enseño a mi hijo a hacer eso. Esa es una manera de servirla y honrarla. Cuando hago eso, le comunico a mi hija que es maravilloso ser mujer, que es una gran cosa ser mujer. Ser mujer es estar en un lugar de honor. Es estar en un sitio protegido, es una vocación protegida, por así decir. Y honra el lugar y la posición de una mujer. De modo que al servir a mi esposa y a las muchachas, les estoy comunicando eso. Pero si no hago eso, si espero que mi esposa me sirva y que mis hijas me sirvan, yo estaría comunicando exactamente lo contrario a la feminidad. Es horrible ser mujer. Uno tiene que ser esclava. ¿Quién quiere ser esclavo? Levanten la mano. No van a hacer eso. ¿Me explico? Y Debo aclarar que no me refiero a que cuando sirvo a mi esposa soy un esclavo. No me siento para nada como un esclavo. Ella no me da órdenes. Yo se lo doy antes de que me lo pida. ¿Saben? No es necesario ser así. No es como si yo fuera esclavo. Yo soy el siervo. Y esa es una posición bendecida. Es un privilegio. Pero al servir, estoy comunicando que ser mujer es un lugar de honor. Es algo deseable. ¿Saben? Una tercera manera de afirmar a tus hijas y su feminidad es guiar a tu hija a aceptar y gozarse en el diseño de Dios y ver cada aspecto de su vida como un regalo de Dios para producir humildad y desarrollar dependencia de Jesucristo. Ahora, la razón por la que esto es tan importante, especialmente en nuestra época, ustedes saben que en nuestra época existe un fuerte énfasis en lo externo, ¿no es así? Digo, vanidad, vanidad, vanidad. Todo es de la belleza exterior, la que atrae al mundo. Y eso da lugar a mucho autorrechazo, ¿no? Porque ¿quién puede alcanzar el estándar de Barbie? ¿Saben? Nadie. Nadie puede hacer eso. Pero si las mujeres tienen que vivir sujetas a eso, se rechazarán a sí mismas porque ninguna mujer es perfecta. Tienen manchas, tienen defectos, todos los tenemos. Y nuestras hijas no aprenderán a aceptar el diseño de Dios para ellas como mujeres. Creo que esa es una de las causas más grandes de problemas en nuestro país, incluso en la iglesia. Creo que esa es la razón por la que hemos evitado los hijos en nuestra generación, porque las mujeres han rechazado su diseño. ¿Por qué? Porque Dios las diseñó de cierta manera. Si te pones a pensar en esto, en el diseño, parece imposible que se nos pudiera escapar esto. Pero, ¿qué es lo que gobierna cada día? ¿Qué es lo que dicta cada día en la vida de una mujer? La matriz. Su ciclo. Eso es lo que gobierna toda su vida. Por diseño, Dios ha diseñado a la mujer de esa manera, y eso debe comunicarnos algo. Su vida debe girar en torno a eso. Y todo eso sale de allí, la feminidad, la maternidad. Incluso en Primera de Timoteo, Pablo dice que una mujer ha de ser preservada por Dios, engendrando hijos. Y eso es asunto de diseño. No de cultura, sino de diseño. Ese era el plan de Dios. Pero nosotros hemos rechazado todo ese concepto y la mujer ha rechazado su diseño, cosas que son inalterables. Y yo he descubierto que con mis hijas, para que sean mujeres piadosas, era necesario que aceptaran y abrazaran su diseño como mujeres. No fueron hechas hombres. Esa parecería una observación sencilla. Pero es una gran cosa el poder decir que eso no va a cambiar. Existen varias cosas inalterables. Bill Gothard, en su seminario de principios básicos, menciona 10 inalterables y los enumeraré rápidamente. Él señala que jamás cambiarás a los que son tus padres. Los padres que Dios te dio, ellos son los padres que Dios te dio. Es un rasgo inalterable. Acepta y abraza eso. Tu momento en la historia. Tu trasfondo racial. Tu herencia nacional. Tu sexo. Tu orden de nacimiento. Tus hermanos y hermanas. Tus rasgos físicos, tu capacidad mental, el envejecimiento y muerte. Todos esos son rasgos inalterables, cosas que no podemos cambiar. No importa cuánto queramos cambiarlos, no van a cambiar. Pero algunas de las cosas son más específicamente aplicables a nuestras hijas, como los rasgos físicos. Ahora, estoy de acuerdo y yo diría que si hay algo que puedes arreglar, arréglalo. Pero abraza lo que eres. Acéptalo como un regalo de Dios para ti. Para humillación, para humildad, para esperar en Cristo. De modo que una hija pueda decir, papá, me siento tan fea. Tengo este puntito aquí, ¿saben? Tengo esta cicatriz aquí y creo que, mira esta cicatriz. Y creo que a nadie le gustaría así. Y probablemente conseguiré un marido inferior, ¿ves esa cicatriz? ¿Ven? Hasta ese extremo pueden llegar, ¿no? Pueden fijarse en algo así y decir, papá, mira nada más cómo se hace mi pelo, no se queda así como la de fulana. ¿Qué voy a hacer con mi pelo, papá? Yo quiero que sea lacio y rizado. ¿Ven? Tenemos que enseñarles a aceptar y abrazar lo que son y lo que es el diseño de Dios para ellas. Y cuando hacemos eso, estamos afirmando su feminidad, para que ellas se gocen el hecho de que, mire, hijita, esa cicatriz que tienes ahí, Dios te la dio para que dependas de Él, para que Él te traiga ese marido en lugar de que dependas de tu belleza. Y eres tan hermosa que, si no hubiera puesto esa cicatriz ahí, confiarías en tu belleza. Y así sabrás, si fuera por tu belleza, nunca sabrías si un hombre realmente te amaba o si solo te quería usar. ¿Sabían que las mujeres más inseguras son las mujeres bellas, según nosotros? Porque nunca saben si los hombres realmente las quieren por lo que son ellas. No lo saben, porque donde quiera que van, en su mundo, las voltean a ver y saben que no es por su carácter piadoso. Saben que los hombres se fijan y que son unos lobos. Son lobos y solo están buscando usar. Y si la mujer percibe eso y lo asimila, rechazará una esa parte de su diseño. ¿Se imaginan? Pudieras tener una hija que es extremadamente bien parecida, según en el mundo. Encontrarás que será muy difícil enseñarle a aceptar su diseño, porque ella lo rechazará, porque no significa más que dolor y heridas y ser usada en un mundo en el que está creciendo. Y se preguntará por qué Dios la hizo así. Incluso ella dirá, ¿cómo quisiera tener una gran cicatriz aquí? O algo para que los muchachos no quisieran usarme. Yo quisiera saber que seré amada por lo que soy. Papá, no sé si algún día podría saber eso. Quizá tú tengas una hija así. La única manera de afirmarla en su feminidad es decirle, Dios te ha dado este diseño como un regalo para conducirte a depender de Él, no de otras personas, para que te fijes únicamente en Él. Es por tu relación con Jesucristo. Yo he visto que eso ha sido una parte muy provechosa de mi visión para mis hijas, afirmarlas en su feminidad. Una cuarta cosa que puedes hacer es manifestar una relación personal diaria con Dios por medio de Jesucristo. Que Él es la fuente de tu vida y no una mujer, ni un empleo, ni las posesiones materiales. Si una hija ve a su padre confiando en Dios, esperando en Él como fuente de la vida, en lugar de su empleo, en lugar de su esposa, o sea, todo ese asunto del que estamos hablando, el llamamiento de los hijos, si la hija percibe que tú consideras que la vida procede de una mujer, ella probablemente rechazará la feminidad. Porque si uno piensa que la vida procede de una mujer, serás exigente con tu esposa. Tendrás la actitud de que ella es para hacerme feliz y cómodo. Y cuando ella no te haga feliz y cómodo, expresarás disgusto, pues cuando expresas disgusto por una esposa que no te hace feliz y cómodo, ¿qué le estás comunicando? A tus hijas. ¿Les estás comunicando, hijas? Primeramente, les estás diciendo, la vida procede de una mujer. Segundo, les estás diciendo que la mujer está aquí para hacer feliz a los hombres. La mujer es la fuente de la felicidad del hombre. Y eso hará que ellas rechacen su feminidad. Así que, si tienes una relación fuerte con Dios y manifiestas una relación diaria con Dios, que Él es tu fuente por medio de Jesucristo, tu hija observará eso y nunca tendrá la idea de que la mujer es la fuente de la vida. Nunca sentirá que ella tenga que ser Dios para alguien. ¿Entienden? Sería una situación imposible. Y en lugar de eso, deseará ser como tú. Deseará tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Deseará encontrar su vida en Dios por medio de Cristo. Y cuando lo haga, entonces encontrará su feminidad, lo que significa ser una mujer piadosa. Se gozará en su relación con Dios y en el hecho de ser mujer. Él la llevará a descubrir el gozo de ser mujer. Un quinto recurso. Reconoce tus fallos y errores mediante la confesión para poder destruir lo que Gordon Dalby llama el ídolo Papá Dios. Esa frasecita me llamó la atención, el ídolo Papá Dios. Las hijas, aun cuando son muy pequeñitas, como que ven a su papá como un dios, Quieren verlo así. Es natural. Pensarán que papá no puede hacer nada malo. Incluso he hablado con mujeres que han sido maltratadas por su padre y ¿saben una cosa? Tan grande es su deseo de que su padre sea el ídolo y príncipe azul, el dios, que no culpan a su padre. Simplemente dicen, debe haber algo malo en mí para que mi papá haya hecho eso. En lugar de culparlo a él. Pudieran sentir enojo, pudieran sentirse lastimadas, pero aún así consideran que algo en ellas mismas debe haber sido la causa. Pero eso se debe a que quieren ese príncipe azul, no quieren ver a ese ídolo destruido. Así que cuando cometas errores, y creo que es un verdadero regalo de Dios, ¿alguna vez has visto tus errores como un regalo de Dios? Quisiera darte un nuevo concepto de eso. Que Dios te permite estar totalmente sordo ante una situación, totalmente ciego ante las necesidades de tu hija. Todo con el propósito de destruir el ídolo papá Dios. Supongo que en realidad eso podría ocurrir en cualquier idolatría, ¿no? Pero especialmente en esta área. Cuando Dios quiere confrontar la idolatría, lo que hace es que simplemente hace que el ídolo esté ciego respecto a algo. Simplemente no lo ven o no lo oyen. O no se imaginan cuántas veces me ha sucedido eso a mí. He cometido tantos errores con mis hijas. He sido tan insensible en ocasiones, y mi reacción inicial era naturalmente defenderme. Pero luego empecé a ver que esos errores eran regalos de Dios para mí, para afirmar a mis hijas en su feminidad. Y lo que yo necesitaba enseñarles era que yo jamás podría ser su Dios. Lo que es más, ningún hombre podría jamás ser su Dios. ¿Entienden el valor de eso? Que ningún hombre en el mundo jamás podrás suplir la fuente de tu vida y aceptación y protección. Solo Dios puede hacer eso. Y la manera en que se demuestra eso es que la persona que ellos piensan que debe proveer todo, fracasa. Incluso, ha sido en situaciones como esas en que mis hijas han descubierto su relación con Dios. Cuando esperaban ser protegidas por mí, y en una ocasión lo recuerdo, cierta ocasión cuando no protegí a una de mis hijas en cierta relación o situación. Creo que ella tenía como 15 años, 14 o 15, y cuando Dios me mostró eso, yo me sentí tan quebrantado, tan desalentado. Todo había sido mi culpa. Y hablé con ella y le dije, necesito pedirte perdón. Fui tan insensible a ti. Estaba demasiado ocupado en el ministerio. De eso se trataba. Simplemente estaba demasiado ocupado en el ministerio para comprender tus necesidades en este punto. No solo eso, yo ni siquiera sabía lo que debía de haber hecho. Nadie me había enseñado lo que debía hacer en semejante situación y te permití salir con ese muchacho e hice mal. Y te dañó. Y todo es mi culpa. ¿Me podrías perdonar, por favor? He cometido un grave error al permitirte tener novio. Y le dije que, pero todo el propósito de esto, parte del propósito de esto, es que necesitamos clamar a Dios. Realmente, tu protección debe ser tu relación con Dios. Yo no puedo ser tu Dios. Y te he fallado. Y esto sirve para demostrar un hecho importante. Cualquier hombre en el que tú confíes te va a fallar. ¿Eso es cierto? Es cierto. No nos gusta reconocerlo, pero es cierto. En ocasiones seremos insensibles, en ocasiones no haremos lo que debemos, lastimaremos, hasta pudiéramos lastimarte a ti. No será intencional, pero cuando suceda, esa es la manera en que Dios te dice, ven a mí. Y debo decirles que esa noche, mi hija me dijo que después de que platicamos, ella había ido a su cuarto y había clamado a Dios. Y cuando clamó a Dios, Dios se encontró con ella ahí en su cuarto. Pero él había usado mis errores, mi fracaso. Pero el asunto era que si yo no la hubiera conducido a Dios, ella nunca hubiera recurrido a él. Eso creo. Creo que simplemente hubiera estado enojada conmigo y me hubiera juzgado. sin entender que mi fracaso era exactamente lo que ella necesitaba para recurrir a Dios. Así que usen sus fracasos, sus errores, confiésenlos a sus hijas, llévenlas a Jesucristo. Eso me conduce al sexto punto, y es este: conduce a tu hija a apartarse de ti para encontrar su identidad en su relación con Dios como hija de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, señores, lo difícil de esto, y padres, debemos buscar un equilibrio entre la unidad y la separación de nuestras hijas. Es interesante que con los hijos, padres e hijos, el punto delicado es la unidad. ¿Por qué motivo? Ellos están compitiendo toda la vida. ¿De qué manera estamos compitiendo con nuestros hijos, señores? Por la atención de mamá. ¿No? El consuelo de mamá. ¿Quién va a recibir la caricia de consolación? Mi hijo lo desea y yo lo deseo. Y competimos por eso. Competimos por los alimentos en la mesa. ¿Ya llegaron a ese punto? En mi familia tenemos una regla. Recuerdo que cuando yo era joven y mi mamá cocinaba algo, había otros dos muchachos, éramos tres hijos en la casa, y cuando esos alimentos llegaban a la mesa, ¡cuidado! Lanzábamos por ellos, competíamos uno contra otro por los alimentos, y cuando solo quedaba una pieza de carne y éramos tres, teníamos reglas para esos casos también. Pero interiormente está el resentimiento, quisiera no tener otros dos hermanos, me podría comer esa pieza yo solo. Existe esa competencia. Pero entre las hijas y los padres es diferente. Lo crítico es la separación debido al orgullo del padre. En el padre existe un orgullo que lo impulsa y desea ser el protector. Y le agrada que su niña se acurruque con él y le diga, ¡ay, papi! Le gusta tener alrededor de ella esos enormes brazos fuertes, y a mí me gusta tener esos brazos enormes y fuertes alrededor de ella. Resulta muy fácil sentirnos unidos. Lo difícil para nosotros es lo de la separación. Ese es el reto. Pero debo conducir a mi hija a apartarse de mí para acercarse a Dios, cuando en realidad yo quisiera ser el bueno. Yo quisiera ser el que tiene todas las soluciones. Por ejemplo, me acordé de esto. Cuando Abby fue a Rusia, estuvo en Moscú por 7 meses. Todo el objeto de su viaje, aunque típicamente yo no recomendaría que una hija dejara a su familia a los 18 años para hacer eso, o 17, lo que haya sido. Creo que el lugar diseñado por Dios es el hogar y con el padre, básicamente. Pero cuando se presentó esta oportunidad, lo que impactó tanto a mi esposa como a mí, el asunto aquí era la relación de Abby con Dios y su separación de mí. Ella iba a tener que aprender a esperar en Dios como su protector. Tenía que aprender a no esperar de los hombres la protección y su provisión, sino a sentirse segura con Dios como su padre. Le dije eso antes de que se fuera. Le dije, Abby, esta es la visión que tengo para este viaje. Vas a aprender que puedes recurrir a Dios en cualquier momento y que Él será para ti todo lo que necesitas. Descubrirás incluso que Él nos unirá en oración a distancia. Sabremos cuando sucedan cosas entre nosotros, cuando te esté sucediendo algo a ti, Dios nos lo hará saber. Y Dios lo hizo. Fue asombroso. Cuando ella regresó, tenía una confianza tan firme, una relación cada vez más profunda con Dios como su padre. Y yo me sentía tan agradecido con el Señor. Pero eso fue nuestra oración todo el tiempo. Pero al regresar, ella no sabía lo que debía hacer ahora, cuál era su siguiente visión para ella. Y ¿saben una cosa? Yo tampoco. Yo no tenía idea respecto a lo que debía hacer con ella. Dios no me decía nada. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque Dios no te dice nada en cuanto a la dirección de tu familia? Pues así estaba yo. Pero ¿saben una cosa? Mediten en esto, que cuando Dios no te habla, tienes exactamente lo que necesitas. Eso cambiará todo. Pero comprendí que no era la intención de Dios que yo le impartiera la visión a Abby. Porque Él quería, ahora mismo, Él quería dirigir. Voy a repetir. Yo soy el padre, el que debo dar visión. Pero no puedo dar más visión que la que Dios me da a mí. Pero aquí estaba la visión que Dios quería que yo le diera. Era esta. Ella venía y me decía, papá, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le decía, Abby, tengo semanas orando y no lo sé. Me siento tan frustrado. Y ella decía, papá, yo me siento frustrada. No sé qué voy a hacer. Siento como que estoy perdido aquí. Pues, el espíritu del hijo en mí clama al padre y dije, padre, ¿qué voy a hacer? Tú no me dices nada y ella necesita dirección. Y el padre me dijo, condúcela a mí, ahora mismo. La razón por la que no te he hablado a ti es porque quiero que tú la conduzcas a mí para que yo le pueda hablar a ella. Ella no necesita que tú le hables, ella necesita oírme a mí. Ella está dependiendo de ti. Tú necesitas conducirla a mí. Y yo hablaré. Así que estábamos allí sentados en la sala y jamás olvidaré esto. Me dirigí con Abby y le dije, Abby, no lo sé, pero creo que simplemente tendremos que decirle esto a Dios. Así que inclinemos los rostros y simplemente dile a Dios todo lo que te frustra y yo le diré a Dios todo lo que me frustra a mí. Y veamos qué es lo que Dios nos tiene que decir. Y eso es lo que hicimos. Cuando terminamos de orar, me dirigí con ella y le dije, ¿has oído algo? ¿No? ¿Qué fue lo que viste? Ella dijo, papá, yo escuché esto. Mi paz os dejo, no como el mundo la da. Yo os la doy. Pero mi paz os doy. Y ella simplemente lo dijo así. Recuerdo haber pensado, en ese mismo momento, ¡ah, qué bueno! Eso fue de Dios. Pero ¿saben una cosa? Creo que ella no lo entendió, porque llegó tan rápidamente. No era la respuesta a la pregunta que ella había hecho en su mente. Ella había ido al Señor diciendo, dame dirección, dame dirección. No era dirección lo que ella necesitaba. Lo que ella necesitaba era paz de Jesucristo para confiar en Él aún sin dirección. ¿Les ha pasado? Cuando estás clamando a Dios por dirección y no estás recibiendo ninguna dirección, y la razón es que la dirección no es lo más importante es la paz de Dios, confianza en Él. Es la relación. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y le pregunté, ¿sabes una cosa? Yo creo que eso era Dios. Y ella pregunta, ¿de verdad lo crees? Le dije, mira, vamos a preguntarle de nuevo. Tú sabes, como si fuéramos niños y no sabemos, vamos a hacerle así y digamos que vamos a preguntarle a Dios de nuevo y decir, Dios, ¿eso fuiste tú? Y eso fue exactamente lo que hicimos y ella lo escuchó de nuevo, pero con más fuerza. Ella dijo, papá, así era Dios. Y, ¿saben una cosa? Yo no hubiera podido producir eso si lo hubiera intentado con todo y el esfuerzo de ambos. Una paz inundó el alma de Abby. Y ella dijo, papá, ¿sabes una cosa? Ya no necesito dirección. Tengo paz. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Me estaba conduciendo a mí a conducirla a ella, a Él. Que la apartara de mí. Separación. A Jesucristo. Para que ella pudiera encontrar su seguridad como mujer en Él. Eso es feminidad piadosa. Porque sin eso, cuando ella se case, ella va a exigir todo eso de su marido. Y ustedes saben cómo funciona eso. ¿No? No funciona. Eso nos conduce al séptimo. Una expresión repetida de confianza en sus habilidades durante esos años críticos entre los 10 y los 18. ¿Saben? Cuando ella está en esos años, está aprendiendo, desarrollando diversas destrezas, y yo descubrí que podía afirmarla como mujer piadosa. Mientras que yo y mi esposa Alma la estábamos entrenando y enseñándole las destrezas y las habilidades necesarias para ser madre, no para una carrera, sino como madre, una madre piadosa. Y a medida que ella desarrollaba esas destrezas, nosotros la animábamos. Mira, tú vas a ser muy feliz algún hombre. Vas a ser una bendición tan grande porque sabes cocinar y sabes hacer esto y sabes hacer aquello. Y estás aprendiendo muy bien esto y estás desarrollando estas destrezas que van a ser tan importantes. Siento tanto gusto por ti. Lo que hacemos es expresar una confianza constante en sus habilidades. Luego el octavo. Dale una visión de una mujer piadosa, dirigiendo su atención hacia tu esposa. Su ejemplo, en lugar de hacerlo con mujeres del mundo. Recuerdo que esto lo entendí por primera vez cuando las niñas eran pequeñas y empecé a comprender, tengo que cuidar esto. A ver a quién señalo, a quién presento, porque ellas están observando. De verdad, están poniendo atención. Estábamos observando la novicia rebelde en la casa de los padres de Alma. Y debo decirles que hay mucha enseñanza mala en esa película, ahora que lo veo con diferentes ojos de lo que es una mujer. Pero en ese momento yo no estaba consciente de eso. Fue un comercial sobre ojos. Y imagínense que los ojos que habían hecho para ese comercial, ¿saben qué clases de ojos eran? Eran los ojos de la mujer mundana. Los ojos de la mujer mundana están tratando de llamar la atención de los hombres. O sea, vacíos, ¿no? Insatisfechos, al acecho. Y mientras yo estaba sentado allí, fue como si el Espíritu Santo hubiera dirigido mi atención hacia eso. Observé que mis hijas estaban sentadas viendo eso y pensé que en ese instante estaban aprendiendo lo que es una mujer. Aquí está un modelo y yo las he expuesto aquí mismo en mi casa, o más bien en la de sus abuelos. Y yo no estaba poniendo cuidado, así que pregunté, Señor, ¿qué hago aquí? Y como que el Espíritu Santo me dijera después de ese comercial, dirige la atención de ellas hacia los ojos de su madre, para que vean el contraste. Así que terminó y les dije, ¿saben, muchachas? ¿Saben? Deben observar los ojos de su mamá. Vean una diferencia entre los de ella y los ojos que acaban de ver en ese comercial. Y ellas dijeron, oh, sí, papá. Y les pregunté, ¿cuál es la diferencia? Observen bien la diferencia. Y ellas empezaron a comentar sobre eso y dijeron, los ojos de mamá no son así. No lo son. Los ojos de mamá tienen paz. Son ojos contentos. ¿Saben? Y yo comprendí que yo estaba proveyendo por mi amor a mi esposa, para mi hija mayor en la casa, al afirmar su feminidad. Estoy proveyendo para mis otras hijas un rico modelo de feminidad piadosa, como algo que pueden imitar. Y yo las puedo dirigir a ella. ¿Ven? Porque en realidad la esposa es la gloria de un hombre. Porque el amar a mi esposa es la exhibición de mi gloria. Por ejemplo, si tú conocieras a mi esposa y supieras que es una quejumbrosa todo el tiempo, ¿qué pensarías de mí? ¿Me explico? Dirías, ese hombre no ama a su esposa. Pero si amo a mi esposa y vieras un contentamiento y una paz en nuestra relación, esa sería mi gloria. Dirías, vaya, ese hombre debe amar a su esposa, mira cuánta paz y contentamiento tiene ella. Bueno, cuando tomo mi gloria, la gloria que Dios me da, cuando amo a mi esposa y pongo eso como modelo ante mis hijas, puedo decir, esa es la feminidad piadosa. Provee un modelo para tus hijas con tu manera de amar a tu esposa, ¿no? La estarás afirmando a ella en feminidad piadosa. Bueno, el último recurso que quisiera sugerir que pueden usar para afirmar a sus hijas es este. No coloquen a su hija en una situación o relación en la que saben que su feminidad será ridiculizada o abusada. Un hombre jamás debe hacer eso. Ahora, yo lo he hecho. Podría mencionar varios ejemplos. Por ejemplo, un grupo de jóvenes. Difícilmente habrá otra situación que atente más contra la feminidad que el grupo de jóvenes. Donde jóvenes que no han recibido un llamamiento van al grupo de jóvenes para usar a las jovencitas. Ellos usan y abusan de la feminidad. No se les ha enseñado a honrar a una mujer. Entran y ven a cada muchacha como una conquista en potencia. Y eso es un abuso de la feminidad. No estoy diciendo que todo grupo de jóvenes es así, porque no he estado en todo grupo de jóvenes en el país. Pero me atrevo a decir que es algo de lo que debemos cuidarnos. Ponerlas en situaciones, relaciones, dejarlas salir con los muchachos, que bueno, ustedes saben y han pasado por la edad de 16 o 17 años, ustedes saben lo que sucede en su cabeza. Pero permiten que sus hijas salgan en situaciones de esas, en las que la feminidad será ridiculizada y denigrada. O ponerla en una situación en la que sabemos que se aprovecharán de ella. Esa no es la manera de afirmar la feminidad piadosa. Una manera de afirmarla es proteger a tus hijas. ¿No es cierto? De esa manera le amamos. He tenido que detenerme en muchas ocasiones para recuperar terreno en este punto con mis hijas, porque en muchas ocasiones no hice eso, no sabía que debía hacerlo. ¿Me explico? Cuando iniciaban los años de adolescencia. Ahora, ¿cómo quisiera, de verdad? Quisiera poder tener a Abby y a Lisa aquí, porque ellas se pararían para firmar. Su testimonio sería: papá, tantas gracias por cambiar de rumbo y por protegerme, por protegernos, porque, ¿saben una cosa? Ahora están disfrutando el beneficio. Mi segunda hija, Lisa, está casada y dice: me siento tan feliz casada con Roberto. Cuánto agradezco que me hayas protegido. Gracias por no permitir que me metiera en situaciones y relaciones que me hubieran dañado. Recuerdo, por ejemplo, un día que ella recibió una carta y teníamos un acuerdo de que yo leería todas las cartas que ella recibiera de muchachos, para que yo pudiera saber cuáles eran lobos y cuáles no. Porque ella no iba a saber. Ella no tiene clase de experiencia a su edad, ¿me explico? Así que cierto día recibí una carta de alguien y cuando yo la estaba leyendo estaba pensando: ella jamás leerá esta carta. Este muchacho no podrá acercarse más, ¿saben? Pero leí esta carta y tenía una fotografía y hasta estaba perfumada y toda la cosa, y yo percibía que este muchacho era un lobo de a cabo a rabo. Ya hablaremos más acerca del lobo más tarde. Pero yo lo percibía y pensé: este muchacho no se podrá acercar ni a 100 metros de mi hija, porque yo sé lo que hará. Se la acabará. Se le nota. Pues han sido situaciones de esas, y ahora posteriormente sí le platiqué que llegó la carta. Le dije: lo eché a la basura. Porque yo sé que ese no es el tipo de muchacho con la que te quieres casar. ¿Me explico? Estamos buscando un hombre piadoso. Y yo sé que él no te conviene. Y no quería meterle en una situación en que comprometiera su feminidad. ¿Me explico? Bueno, cuando una mujer es afirmada en la feminidad piadosa, ¿cuáles son los beneficios de eso? Observen lo que sucede. Si son libres para gozarse en su diseño, imaginen rápidamente los beneficios que habrá allí. Si ella es afirmada, su afirmación de hecho la dejará libre para no tener la atención de los hombres. ¿Se dan cuenta de que eso sería una bendición? El resultado es su liberación de la necesidad de la atención de los hombres, y así puede permanecer en el hogar una vez que se ha casado. De lo contrario, saldría a trabajar en el mundo o donde haya hombres para conseguir su atención. Ahora, no estoy diciendo que todas las mujeres que trabajan, trabajan por ese motivo. ¿Ustedes entienden eso? Pero sí estoy diciendo que si una mujer tiene paz con lo que ella es como mujer, mujer piadosa, eso la libera para no tener que salir a conseguir la atención de otros hombres. La libera en el trabajo, en caso de que trabaje. La libera de la distracción de necesitar la atención de los hombres. ¿Has trabajado con mujeres que necesitan tu atención? ¿Algunos han estado en esa situación? ¡Qué distracción! ¿No? Por eso no solo es una distracción para ti, es distracción para ella, que no puede realizar bien su trabajo. Está pensando en conseguir la atención de los hombres. Por eso viste como viste, por eso camina como camina, por eso habla como habla. Ni siquiera es libre para trabajar sin la distracción de necesitar la atención de otros hombres. Pero si ha sido afirmada en su feminidad, es libre para trabajar. No tiene esa necesidad. Una segunda bendición es su significado como hija de Dios, y eso la libera de tener que demostrar su significado como mujer que es igual al hombre. Eso sí es crítico el día de hoy. La mujer igual al hombre, ponerlos en el mismo plano. Pues yo creo que todo esto ha venido, señores, porque las mujeres no han sido afirmadas en su feminidad y sienten que tienen que demostrar su importancia. Pero si una hija está en paz con lo que ella es, ha aceptado su diseño, la libera de la servidumbre, de la competencia. No tiene que competir con los hombres. No tiene que demostrar nada. Pero eso también la libera de tener que competir con su marido y con los líderes de la iglesia. Para mí eso es muy importante. Porque si mi hija está en paz y segura en lo que ella es como mujer, no va a intentar imponerse sobre su padre cuando se case con su marido y no sentirá que tiene que controlar la iglesia. Yo sí he visto iglesias que son controladas por las mujeres, las esposas de los ancianos. ¿No? Y todo el mundo sabía que los hombres ocupan el puesto de ancianos, pero también saben que ellos siempre consultan a sus esposas. ¿Se dan cuenta? Las mujeres estaban imponiendo y eso sucede porque no están en paz con el lugar que les corresponde, ¿no? Pero si están, estarán libres para no tener que imponerse. Y por último, su seguridad como hija de Dios la dejará en libertad para amar a su marido y a sus hijos con un espíritu pasible y confiado. Ella no deseará estar en ningún otro lugar, sino en su casa, amando a su marido, amando a sus hijos. Ella será libre para aceptar el llamamiento de Dios y el diseño de Dios para ella. Señores, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es la aplicación? Es esta. Nosotros tenemos la responsabilidad y la bendición de afirmar a nuestras hijas en nuestro hogar con las palabras que decimos, las cosas que hacemos con nuestra vida. Es una bendición. Cada palabra que hablamos, cada acción, encierra el poder para traer bendición y para prepararlas para ser bendición para otros, para sus maridos más adelante, ser bendición para sus hijos, ser bendición para su mundo. ¿Necesitas arrepentirte? Señores, ¿necesitan arrepentirse por no afirmar a sus hijas en su hogar? Quiero pedirte que des algunos pasos, actúa, aun cuando sea un solo paso. Toma algunas de estas sugerencias y decide, voy a intentar esto hoy. No en tus propias fuerzas, sino como Abba Padre, Padre, ama por medio de mí. Afirma a mis hijas por medio de mí. Qué tremenda carga sería esta si se esperara que lo hiciéramos por nuestra cuenta. No se espera que lo hagamos solos. Aleluya. Se espera que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. No se trata de que tomes estas cosas y digas, bien, ahora tengo las 9 reglas para ir a convertirme en un buen padre de una hija. Así no es. Tienes una relación con Jesucristo y 9 sugerencias por las que puedes orar, confiando en Dios, para que Él viva en ti y lo haga por ti. Están para alentarte, pero lo haces gracias a tu relación con Jesucristo. Él lo hará. Oremos. Padre, al humillarnos delante de ti y someternos a tu palabra y a tu visión para la hombría y paternidad, te pedimos que hagas en nosotros lo que no podemos. Muéstranos, oh Señor, cómo amar a nuestras hijas. Muéstranos cómo amar a esa hija mayor en nuestro hogar, nuestra esposa. Perdónanos, Señor, por haber sido tan egoístas. Perdónanos cuando hemos tratado de ser el centro, cuando hemos querido que ellas nos sirvan, cuando no las hemos honrado con el diseño que tú les has dado y por tanto no te hemos honrado a ti. Perdónanos, Señor, y ahora te pido que escribas estas cosas en nuestro corazón y luego en el momento oportuno tráelas a nuestra memoria para que podamos afirmar y amar a nuestras hijas. Y Padre, mi oración es que como resultado de esta sesión haya visión que afecte a generaciones venideras y que haya cientos de miles de hijas que abracen la feminidad piadosa como resultado del ministerio de sus padres. Lo pido en el nombre de Cristo.